Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva Recarga Activa. Yo soy Víctor Martínez y para comentar la actualidad de los videojuegos de hoy 2 de agosto, se me olvidaba la fecha ya, hoy 2 de agosto de 2023, está conmigo Juan Salas. Hola, Juan.
Hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. La verdad que está la mañana cargadita, ¿eh? Es, yo creo, la Recarga Activa que recuerdo con más posibles noticias, más candidatos a entrar en nuestro pequeño podcast.
Va a ser agosto.
Sí, sí.
Hay movimiento. Hay movimiento. Vamos a seleccionar las más interesantes, si te parece. Y vamos a ir ya, si quieres, porque efectivamente tenemos alguna mandanga que comentar. Así que si quieres, vamos ya con la actualidad. Empezamos, si quieres, con la noticia de que Feminist Frequency, esta iniciativa de Anita Sarkeesian para estudiar desde una perspectiva feminista los videojuegos, anuncia su cierre después de casi 15 años en activo, ¿no? Desde 2009.
En 2024 terminará este proyecto tan importante para la crítica cultural en general, para los videojuegos, sin duda. Creo que es una noticia triste, por desgracia, pero si sirve para que más gente que no lo conocía todavía se sume a ver sus vídeos y aprenda todo lo que pasó hace años tan importante, pues espero que así sea, ¿no? Pero bueno, creo que aquí en España todavía, por desgracia, es un tema del que todavía hace falta hablar más y que la gente se entere de todo lo que sucedió hace no tanto, realmente.
El primer impacto importante de Feminist Frequency seguramente fuera esta serie que se llamó Tropes vs. Women in Video Games, en la que desgajaban la presencia de distintos tipos de machismo en distintos tropos, estereotipos, ¿no? Lugares comunes del mundo del videojuego, desde la damisela en peligro hasta el, creo que lo llamó Miss Male en su...
Sí, Miss Male Characters.
Creo que era Miss Pac-Man, ¿no?
En la miniatura era Miss Pac-Man, sí, la que aparecía.
Que es como esta idea de coger el personaje masculino y añadirle rasgos femeninos o estereotípicamente femeninos para hacer la versión chica, ¿no? De este personaje. En el caso de Miss Pac-Man, ¿no? El lacito rosa, los labios rojos, etcétera, etcétera. Y efectivamente yo creo que la importancia de tanto de esta serie como del el proyecto Feminist Frequency, pues creo que hay que reconocérselo, quiero decir, tuvo un impacto enorme y creo que marcó un poco o lideró un poco un movimiento que creo que ha trascendido incluso los videojuegos, ¿no? En muchos sentidos, o que desde luego fue en paralelo con un movimiento más global y más que ha afectado y que afecta y que, si Dios quiere, seguirá afectando al conjunto de la sociedad. Así que, en fin, los motivos que aduce Anita Sarkeesian para dejarlo pues tienen que ver con básicamente el desgaste que le ha provocado estos 15 años de trabajo en esta organización sin ánimo de lucro. Habla ella misma de lo cuesta arriba que se puede hacer a veces la identificación entre el proyecto y ella misma, ¿no? Habla de que menciona la palabra burnout en cierto momento, ¿no? Y también sugiere que en algunos momentos quizá tuvo un desequilibrio entre la necesidad o el ánimo de que la organización y sus mensajes crecieran y su propio bienestar y el de su equipo, ¿no? Al final, el asumir más de lo que realistamente quizá podían asumir simplemente para que el proyecto creciera. Así que, nada, las operaciones de Feminist Frequency terminarán a principios del año que viene, de 2024. Están ya cancelando donativos, no sé cómo en inglés tienen una palabra muy tal, pero en español no sé cómo se dice, las aportaciones económicas, efectivamente, de la gente que ha ido haciéndolas a lo largo de este tiempo. Las últimas, ya digo, se están empezando a cancelar ya, y Y nada, recta final y a ver qué nos depara el futuro, ¿no? A ver qué le depara a Nita Sarkisian también.
Es una pena, no me voy a extender mucho porque al final estamos en el formato que estamos, pero al final estas personas, sobre todo estas mujeres que alzan la voz y señalan cosas que están mal en el ámbito cultural, en este caso los videojuegos, aunque en el canal de Feminist Frequency encontraréis vídeos y podcasts sobre también películas y series muy, muy interesantes, pero se desgastan durante años porque reciben unas oleadas de odio tremendas, al final terminan apartándose porque simplemente pues, es muy duro y muy cuesta arriba, ¿no? Hace no tanto le pasó también a Lindsay Ellis, que también hacía vídeos de ese tipo, ¿no? Señalando la mirada masculina en el cine, y al final pues muchos señores por internet son tan pesados que terminan haciendo un ambiente insoportable. Es una pena que perdamos estas voces tan relevantes en el sector.
Vamos a pasar, si quieres, a Yuka Kitamura, la compositora histórica de From Software, que deja el estudio después de 12 años trabajando con ella para trabajar como freelance, ¿no?
Lo anunció ayer mismo en Twitter, en su cuenta personal, ayer por la mañana en España, ya por la tarde en Japón. Fue muy bonito ver a la gente cómo respondió, porque al final las creaciones musicales de Kitamura son muy conocidas y, bueno, no quiere decir que no trabaje nunca más con From Software, pero igual si escuchamos su obra en otros juegos, así que estaremos atentos. Ha creado una página web, además, con su trabajo, con alguna que otra pista para poder ver alguna preview para ver qué es lo que está haciendo. Bueno, pues estaremos atentos a su trayectoria a partir de ahora.
Sí, su música seguro que la habéis escuchado en los Dark Souls, en Bloodborne, en Sekiro. En Elden Ring su presencia ya fue, creo, un poquito menor que en otros proyectos anteriores del estudio. Supongo también por el tipo de juego que es, pero también está ahí su firma. En el Armored Core que sale ahora, ya no compuso nada para ahí, creo. Pero en el anterior sí. Ojo, en el Armored Core Benedict Day, sé que se llama, sí que tiene música suya. Y efectivamente esto no quiere decir que deje de trabajar con o para From Software, ¿no? En realidad vamos a ver qué ocurre, porque cuando se da este salto al mundo freelance puede salirte muy bien o puede salirte regulín, ¿no? En realidad, es un salto más o menos
arriesgado, sí. Ojalá le salga bien, claro.
Seguimos con ventas, si quieres, venga. El mundo del PC. Ha habido unos cuantos lanzamientos más o menos grandes recientemente. Mañana hay otro, sale Baldur's Gate 3, que recordemos que sale primero en PC, estará allí exclusivamente durante un mes, mientras entiendo que terminan de pulir la versión de consolas, que parece que está dando problemas, sobre todo en Xbox Series S. Sale en septiembre, no sé qué día, el 9 de septiembre, creo, bueno, principios de septiembre, pero te voy a confesar que a mí me ha sorprendido la cifra de ventas de Remnant 2.
¿Te ha sorprendido la cifra o la cifra y lo rápido que han llegado a esta cifra? Porque ha
sido la cifra.
Bueno, no es una cifra contundente, sin duda. O sea, me parece normal que te sorprenda, que ha venido 1 millón de unidades ya, además, es tremendo.
En una semana, 1 millón de copias vendidas. Es bastante el primero, yo no lo sabía, pero al parecer en dos años y pico que en el mercado llegó a vender más de 3 millones. ¡Ojo!
Creo que llegó al millón rápido, no tanto, pero rápido, no sé si fue un mes o 2 meses, pero luego es verdad que la cifra más o menos final fue superar ese umbral de los 3 millones después de 2 años y medio. Sí.
Se está vendiendo y se está jugando, ¿no? Porque hay más de... O sea, superó los 100.000 jugadores concurrentes al mismo tiempo, vaya. Y... ¡Ojito!
Sí. Esto es lo típico que seguramente si nos hubieran preguntado no hubiéramos acertado, ¿no? Nos dicen qué cifras creéis que va a hacer Remnant 2 después de una semana, pero oye, es una buena señal de la salud del sector.
Es uno de estos casos que efectivamente yo aquí no habría acertado. Quizá habría podido creerme que iba a superar el millón, pero no en tan poco tiempo. Supongo que está todo el mundo involucrado contento. También en el primer caso, o sea, en el caso del primer Remnant, que gustó bastante en realidad, es un juego bastante, bastante guay. No te voy a decir que me parezca la mega hostia, pero creo que está bastante bien. Y para esta secuela están con Gearbox, si no recuerdo mal, en la publicación. O sea, que ya tienen un pequeño apoyo extra a nivel de publishing. No sé hasta qué punto se habrá notado o hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, yo lo dejo ahí. Pero efectivamente, yo te confieso que voy a dejarlo pasar, al menos de momento. Ya he dicho que está por ahí Baldur's Gate, no quiero meterme en camisas de 11 varas, pero bueno, lo subo un par de peldaños en la lista. Y terminamos, si, bueno, semi-terminamos, si quieres, con Game Pass. Se han anunciado algunos juegos que entran a Game Pass y otros juegos que salen de Game Pass. Si quieres, vamos a empezar con los que entran. Desde ayer está Celeste ya disponible ahí. Jugadlo, simplemente. No hay que... No voy a decir nada más. Efectivamente. Y mañana entra A Short Hike.
Una maravilla.
Otro juego que recomendamos encarecidamente desde aquí. Y que puede ser un poco... No te voy a decir que lo que entra por lo que sale. Pero es un poco... Tiene un poco una energía a veces similar a Death Stranding, déjame decirte.
Sí, sí, sí. O sea, puede que de primeras no sea la comparación que podamos tener en mente, pero realmente, realmente sí. Yo estaba pensando que es un juego ideal para agosto. O sea, yo de hecho lo jugué en agosto también, no este año, sino el año anterior. Y por ambientación, por el colorido y por lo tranquilo que es pasear en ese juego, parece ideal. O sea, que no lo haya jugado y tenga Game Pass, yo creo que no debería ni siquiera dudar. O sea, tiene que probarlo sí o sí.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Luego, el 8 de agosto, entra Broforce, con la actualización esta Broforce Forever, que la comentamos esta misma semana, que añade unos personajes nuevos, etcétera, etcétera, que es la última que va a tener el juego, que tiene un tiempo ya, pero seguramente pues más de uno lo conozca ahora por Game Pass y quizá se sorprenda. Un día después, el 9 de agosto, entra Limbo, clásico básico, este también, si no lo conocéis, dadle, porque es increíble, muy cortito también. 10 de agosto, un día después, Airborne Kingdom, y 5 días más tarde, el 15, se estrena en consola y en Game Pass, porque la versión para consola, la versión para PC lleva un tiempo ya por ahí, pero la versión de consolas, tanto en Play como en Xbox, sale el día 15, y ya digo, se estrena en Game Pass, Everspace 2, que es un juego muy guay. Yo este igual... Igual cuesta más recomendarlo para compra, pero ya que estamos en el mundo plataforma, si tenéis Game Pass, echadle un tiento porque está guay. Es un juego de naves, básicamente en 3D, de naves, por el espacio, quiero decir, ¿no? Como un juego de moverte en una nave y disparar en una nave, que tiene un toque, varios toques muy guays de RPG. Tienes, personalizas el equipo, vas... mejorando la nave, looteando movidas por el espacio. No es muy... no sé cómo decirlo. Tampoco es muy de pensar, quiero decir. No tienes que devanar los sesos haciendo builds ni cosas así. Es bastante más ligerito de lo que quizá parece desde fuera. Así que yo personalmente lo recomiendo. Y ese mismo día, 15 de agosto, se van unos cuantos, ¿no?
Sí, sí, estaba pensando en lo bueno, lo maravilloso, todo lo que cambia el panorama al tener un servicio como Game Pass, por lo de poder probar juegos simplemente, ¿no? En vez de tener que dudar si comprarlo o no, voy a probar este jueguito, qué bien. Lo malo es la parte de todas las plataformas, que de vez en cuando hay productos que dejan de estar disponibles, ¿no? En este caso, hablamos de 4 videojuegos, el principal lo has mencionado tú ya antes, Víctor, Death Stranding, seguramente el más conocido, el juego de Kojima, de estos 4, pero también Edge of Eternity, Midnight Fight Express y Total War Warhammer 3. Esos 4 juegos, desde el 15 de agosto ya no se podrán jugar en Game Pass.
Si le tenéis interés alguno, dadle, efectivamente. Si no habéis jugado a Death Stranding, quizás el momento de hacerlo, sinceramente, antes de inevitablemente compraros la versión más cara que hay en el mercado, como deberías hacerse por ley.
Creo, pero... Vito, por cierto, que los usuarios de Game Pass... disponen de un descuento si luego se compran un juego de estos de aquí, pero bueno, si lo puedes jugar antes de que lo quiten de la plataforma, mejor.
Si podéis comprar aún así la versión más cara posible sin descuento, Hideo Kojima
sonríe,
claro, lo agradece, le llega una notificación push al móvil cuando alguien lo hace. Alguien no ha aprovechado el descuento de Game Pass
y se va al cine,
se siente bien y se va al cine, efectivamente. Así que si queréis que Hideo Kojima siga viendo películas, por favor, hacedlo. Y hasta aquí la recarga activa de hoy. No sin antes, una pequeña noticia de última hora, pues dejar aquí el aviso de que a partir de mañana, 3 de agosto, aparte de poder jugar a Baldur's Gate 3, estoy obsesionado con Baldur's Gate 3, ¿eh?
Bueno, normal.
Podréis normal. Volver a jugar al online de Splatoon 1 y Mario Kart 8, no Mario Kart 8 Deluxe, Mario Kart 8 en Wii U, porque Nintendo ha anunciado que los online de estos dos juegos se reactivarán mañana mismo. Llevan un buen tiempo desactivados, pero Wii U está más viva que nunca, podríamos decir.
Más viva que nunca, sí, sí. Está muy bien porque el online en agosto, los amigos, es perfecto.
Y en Wii U más. En Wii U mejor, si me preguntas. Es el... Como a partir de ahí los juegos murieron, ¿no? Podemos estar de acuerdo en que los videojuegos empezaron a morir. No fue una muerte súbita, sino que ha sido un poco más un declive constante.
Bueno, no estoy del todo de acuerdo, pero puedo estar de acuerdo contigo hoy. Mañana ya te llevo la contraria, pero hoy te
estoy de razón. Un poco, un sunset. Una podredumbre. Un poco como, ¿no? Como que están... Como los plátanos, ¿no? Que se han puesto marrones. Por dentro están buenos, pero por fuera... En el súper los ves y no los compras, ¿eh?
Pero los puedes congelar y luego hacer batido. Se puede reaprovechar. Todo tiene una
si los tienes en casa, sí, pero no los compras.
No, eso
te
no.
Vas a los otros, que vas a los amarillos. Si tienen eso los amarillos no. Al lado y estos marrones, por muy ricos que estén, ¿no? Dulcecitos.
Somos superficiales incluso para la fruta, ¿eh?
Un poco más blanditos, ¿no? Que a veces también da gusto, sin estar babosos, ¿no? Pero dices, hostia, qué agradable.
Un plátano demasiado duro, hay que esperar.
Eso es la Wii U, básicamente, amigos. Pues hasta aquí la recarga activa de hoy. Muchas gracias, Juan, por este ratito.
A ti, Víctor, como siempre, un placer.
Y muchas gracias a todo el mundo por apoyarnos en patreon.com/anitereload, por seguirnos una mañana más. Muchas gracias también por escuchar, si lo habéis hecho ya, el podcast Reload, que salió ayer, un podcast Reload. Hoy salió en abierto.
Hoy en abierto.
Antes de ayer en Patreon. Ahí tenéis también... Y tenéis un pequeño sample, por si queréis ver de qué va la cosa, el podcast Hablar, nuestro podcast de entrevistas. Mucha movida para llevaros a la piscina si vais, ¿no? O a la playa, o donde os dé la gana, o para escuchar en el metro mientras vais a trabajar.
Sí, sí, sí.
Vivimos un poco en la época post-vacaciones. Ya no se ha difuminado la barrera entre el verano y el resto del año, un poco.
Claro. Así en el trabajo se pueden poner el Reload con Pikmin y de camino al trabajo pues pueden pasarse por el TikTok de Anaid también y así
también,
se
hace más también. Y os miráis unos TikToks. En fin, todas las movidas que estamos haciendo, que no son pocas. Muchas gracias de nuevo por estar ahí una mañana más y nos escuchamos mañana. Chao, chao.
Hasta luego.